La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
En muchas partes del mundo el hombre solo es capaz de encontrar agua sucia, agua de color anaranjado o marrón. En otros lugares el agua puede que no tenga color, pero sí un olor que refleja contaminación.
En esas situaciones el agua se convierte en fuente de enfermedades que causan cientos y cientos de miles de muertes. Debemos luchar para que el agua potable esté al alcance de todos los seres humanos. Queridos amigos, aquí estamos una vez más con nuestro programa La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez y les doy la bienvenida a este tiempo de radio en el que vamos a descubrir la Biblia.
También les doy la bienvenida a todos los que nos escuchan, ya sea por las ondas de la radio o a través de nuestro podcast. Soy Fernando Díaz Sarmiento y estoy aquí para acompañarles cada día en este viaje a través de la Biblia con curiosidades, un tiempo de música y, por supuesto, una reflexión profunda en el libro de los libros, en la palabra de Dios, alternando un libro del Antiguo Testamento con un libro del Nuevo para viajar por toda la Biblia.
La verdad es que la palabra de Dios es importantísima conocerla y creerla, porque traspasa fronteras y penetra con poder transformador en los hogares y en los corazones. Este espacio, La Fuente de la Vida, es un programa radiofónico cuyo nombre original es A través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee. Un programa que tiene versiones para más de 80 países.
En España disfrutamos de la versión traducida y adaptada para España por Virgilio Bagnoni, teólogo y profesor de Biblia. Una adaptación que llega a ustedes desde Radio Encuentro con un formato novedoso que llega a España y a todos los países de habla hispana.
La Fuente de la Vida es una herramienta para el que quiere conocer el contenido y el mensaje de la Biblia y, por supuesto, para aquel que quiere profundizar y creer. Vamos a estar en este espacio durante 5 años.
Invitamos a todos los que nos acompañan a visitar nuestra página web lafuentedelavida.com, donde encontrarán los programas, los podcasts de cada semana. Pero además pueden conseguir gratuitamente los bosquejos y las notas de los programas. Solicítelos al 601-203-265 o en nuestra misma página.
Pues tras esta introducción y bienvenida, ¿qué les parece, amigos, si disfrutamos de un poquito de música? Vamos a escuchar una canción.
Cambia mi corazón, limpia en mí la maldad. Lo que no pueda ver de mi error, muéstrame. Guárdame para ti, dame tu santidad en pureza y verdad. Yo te quiero esperar. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Oh, oh. Mi corazón, limpia en mí la maldad, lo que no pueda ver, de mi error muéstrame, guárdame para ti, dame tu santidad, en pureza y verdad. Quiero esperar. Mi lámpara llena de aceite, vestidos sean reluciente, esperando pacientemente que vuelvas por mí.
Recibir regalos es siempre motivo de alegría. Especialmente los niños tienen una felicidad especial al ver un papel de regalo. Seguramente esperan un juguete o un objeto que les recuerde a sus héroes de ficción o algún héroe de la vida real, como una cantante o un futbolista. Por lo general, en las fiestas de cumpleaños infantiles siempre se suele determinar un lugar especial donde poner los regalos.
Los obsequios también pueden tener un significado más determinado. Existen aquellos regalos que tienen la finalidad de contemplarlos como un recuerdo de la persona que los ofrece. También los hay que sirven para recordar a quien lo recibe de un deber o una obligación. Pero también están aquellos regalos que se dan con el objetivo de reconocer el estatus de alguien.
Hoy Virgilio Bagnoni nos hablará de la visita de los magos a Jesús cuando todavía era un niño pequeño. Oro, incienso y mirra. Regalos extraños para ofrecer a un niño, ¿no creen? Hoy seguimos en el Evangelio según San Mateo. Seguimos bebiendo de la fuente de la vida.
Les invitamos a abrir la Biblia con nosotros en el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Vamos a disponernos a escuchar detenidamente a Virgilio Bagnoni y a descubrir qué había en ese acto de adoración de aquellos sabios de Oriente.
La fuente de la vida.
Mateo capítulo 2, versículos 1 al 11. El tema de estos versículos abarca la visita de los sabios después del nacimiento del Señor Jesús, la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. Hablemos sobre el cumplimiento de la profecía. Aquí tenemos una relación histórica de los acontecimientos que tuvieron lugar, aunque se incluye igualmente la exposición de una verdad que no debemos pasar por alto. Hemos dicho anteriormente que cada uno de los evangelios fue redactado para satisfacer las necesidades de un grupo específico de personas, y que Mateo fue escrito a la nación de Israel, que estaba formada por personas con una mentalidad religiosa. En este pasaje encontramos el cumplimiento de cuatro profecías. Y creo que este es precisamente el propósito de este capítulo, mostrar cómo se cumplieron estas profecías del Antiguo Testamento en el nacimiento de Jesús. Seguramente había, en los tiempos de Cristo, muchos sinceros estudiantes de las Sagradas Escrituras que se preguntaban cómo podrían cumplirse dichas profecías. Tal cumplimiento parecía difícil, si no imposible. Vamos a ordenarlas en una lista y después veremos cómo se cumplieron en los días del nacimiento de Cristo. En primer lugar, tenía que nacer en Belén, de acuerdo con el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. En segundo lugar, tenía que ser llamado a salir de Egipto, según el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1. En tercer lugar, tenía que haber un gran llanto en Rama, como se predijo en el libro de Jeremías, capítulo 31 y versículo 15. Y en cuarto y último lugar, tenía que ser llamado Nazareno, según el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1. Ya que Cristo nacería en Belén, ¿por qué motivo tendría que haber llanto en Ramá, que está situada aproximadamente tan al norte de Jerusalén como Belén lo está hacia el sur? Y él sería llamado Nazareno, aunque habría de nacer en Belén, y luego tendría que salir de Egipto. Y surge la pregunta, ¿cómo podrían cumplirse todas estas profecías en un niño recién nacido? Bueno, pues Mateo nos demuestra cuán literalmente, con qué exactitud y facilidad se cumplieron estas predicciones sin forzar para nada la profecía ni la historia. Todo sucedió tal como Dios había anunciado que se llevaría a cabo. Cuando en la actualidad observamos ciertas profecías relacionadas con la segunda venida de Cristo, puede que nos resulte difícil correlacionarlas y ver cómo podrían llegar a cumplirse. En mi opinión, nos estamos acercando al tiempo de su cumplimiento. Entonces descubriremos que su cumplimiento tendrá lugar de una manera normal y natural. Desde nuestra perspectiva humana, todo parece un rompecabezas. Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios y todo lo profetizado se haya cumplido, nos resultará tan natural como el cumplimiento de las profecías sobre la primera venida de Cristo. Cada pieza pequeña del rompecabezas encajará en su debido lugar, y en aquel día nos preguntaremos cómo no nos dimos cuenta antes, desde un principio. Leamos el primer versículo que nos relata la visita de los sabios. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del Oriente llegaron a Jerusalén diciendo. Este es el relato histórico de la llegada de los magos. Observemos que vinieron en los días del rey Herodes, quien no toleraba que le hicieran la competencia. Así que la presencia en Jerusalén de aquellos sabios, expertos en astronomía, le creó un sentimiento de alarma. Dice el texto que unos magos del Oriente llegaron a Jerusalén. Alguien podrá preguntar, ¿pero no eran tres? Me parece que muchos han aprendido ciertos detalles de las postales de Navidad más que de la Biblia. Observemos, en primer lugar, que la narración en ningún momento afirma que eran tres magos. Yo me permito dudar que tres magos hayan podido inquietar a Herodes o crear una conmoción en Jerusalén. Un mayor número de ellos sí lo hubiera logrado. Estos sabios vinieron evidentemente de diferentes regiones. Habían estado estudiando las estrellas y cuando una nueva estrella hizo su aparición, unieron sus esfuerzos y emprendieron el largo viaje a Jerusalén. No hay forma de saber cuántos eran, pero estoy seguro de que eran más de tres. En cualquier caso, los sabios llegaron diciendo, como nos cuenta el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. El hecho de que vinieran buscando a un rey fue lo que perturbó al rey Herodes. Los sabios estaban en el este, vieron la estrella en el oeste y la siguieron. Me pregunto cómo asociaron a aquella estrella con un rey y cómo la identificaron con Israel. Todo lo que sé al respecto es que en aquella región del este la gente tenía la profecía dada por el anciano Balaam referente a la nación de Israel, registrada en el libro de los Números, capítulo 24, versículo 17, y que decía lo siguiente. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará en Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Observemos que la profecía dice que una estrella saldrá de Jacob, es decir, de la nación de Israel, en la que también se levantará un cetro. La estrella y el cetro van juntos, y este es el único lugar en el que son mencionados juntos en las profecías del Antiguo Testamento. Y así fue que los sabios del Oriente, como tenían esa profecía, vinieron desde el misterioso Oriente buscando a un rey. Esto causó perturbación en la ciudad de Jerusalén y en el anciano rey Herodes. Leamos el versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Podemos imaginarnos los sabios convergiendo en la ciudad. El rey era Herodes el Grande, hombre muy supersticioso, que lógicamente quiso estar bien enterado del asunto. Recomiendo ampliar los conocimientos de la familia Herodes con un buen diccionario bíblico para conocer hasta dónde llegaba la maldad y la perversión de aquella familia. Herodes el Grande, haciendo honor a su nombre, era el más malvado de todos. Provenía de Idumea, que era el nombre griego de Edom, y había comprado su posición política al gobierno romano. Nunca había pertenecido a Israel y estaba realmente ansioso por localizar a este rey que parecía ser un rival para su trono. Leamos los versículos 4 al 6. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, «En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel». Aquí vemos que el rey reunió a todos aquellos que tenían acceso a las Sagradas Escrituras y conocimientos sobre las mismas, para que investigasen sobre el lugar donde habría de nacer el Mesías. Y lo realmente sorprendente fue que ellos pudieron responder a su pregunta. Ni siquiera tuvieron que buscar las profecías, ya conocían el pasaje bíblico del libro del profeta Miqueas, capítulo 5 y versículo 2. Como sabían todo lo relacionado con la venida del Mesías, lo citaron de memoria. El problema consistía en que sus conocimientos eran más académicos que vitales. Para aquellos sacerdotes y escribas, aquellos datos no eran significativos a nivel personal. Eran como tantos que conocen la historia contenida en la Biblia y algunas verdades objetivas, pero ello no les transmite un mensaje personal de carácter espiritual. Y ya que los escribas conocían tan bien las Sagradas Escrituras, uno hubiera esperado que se hubiesen acercado a aquellos magos, diciéndoles, «¿Qué os parece si vamos con vosotros? Nosotros también estamos buscando al Mesías». En cuanto a nuestro tiempo, me pregunto cuántas personas están realmente esperando la venida del Señor. Hablamos mucho de este acontecimiento y solemos estudiar mucho las profecías. Pero, estimado oyente, ¿de verdad te agradaría ver al Señor ahora mismo? Supongamos que Él se presentase hoy mismo donde tú te encuentres, irrumpiendo en tu situación y actividades que estés realizando. ¿Tendría que interrumpir Él alguna acción u ocupación? ¿Te sentirías inclinado a sugerirle que aplazase su visita para un momento más oportuno? Leamos ahora el versículo 7. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Haré ahora una afirmación que trataré de probar más adelante. La estrella había aparecido en el cielo nocturno algún tiempo antes de que los sabios llegasen a Jerusalén. Recordemos que ellos hicieron aquel largo y difícil viaje en camello. En mi opinión, no llegaron a Jerusalén hasta al menos un año después de la aparición de la estrella. A medida que recorrían aquellos largos y agotadores kilómetros, se habían aferrado a la esperanza de ver a aquel a quien presentarían sus regalos. Tomemos nota de que Herodes, según traduce una versión, indagó diligentemente de ellos acerca del tiempo de la aparición de la estrella en el cielo. Recordemos este detalle, que será un factor importante más tarde en esta historia. Así, Herodes les envió a Belén. Leamos el versículo 8. Y enviándolos a Belén, dijo: «Id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore». Él estaba siendo tan astuto como la antigua serpiente, y esto es precisamente lo que Herodes era. Por supuesto que nunca hubiera encontrado al niño enviando soldados a Belén, pues en este caso el niño habría permanecido escondido. Estas palabras nos muestran claramente su forma de ser, pues lo que realmente deseaba era matarle. Continuamos leyendo los versículos 9 y 10. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera, con gran alegría. Vemos que la estrella apareció otra vez. Creo que ellos debieron haber estado viajando mucho tiempo sin ver la estrella. Esto pudiera ser una respuesta a la pretendida explicación de que en cierto momento hubo una conjunción de algunas estrellas. Mateo da a entender que se trataba de una estrella extraordinaria. En realidad, era una estrella sobrenatural. Fue un hecho milagroso, para el que no necesitamos encontrar una explicación. Ahora bien, como muchos astrónomos creen, podría haber tenido lugar en aquella ocasión un importante movimiento de los cuerpos celestes que pueblan el firmamento. Es lógico pensar que cuando Jesucristo vino, el cielo y la tierra reaccionasen de alguna manera ante su llegada. Puede que haya ocurrido así, pero en cualquier caso, los sabios vieron una estrella sobrenatural. Leamos el versículo 11. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Cuando aquellos viajeros llegaron, Jesús no se encontraba en un establo, situado detrás de una posada. La afluencia y el movimiento de personas en la ciudad de Belén habían ya cesado. Todos habían regresado a sus lugares de residencia porque la inscripción en el censo había concluido. Pero aquel niño era un recién nacido y sus padres no podían trasladarle a ninguna parte hasta pasar un tiempo prudencial. El haber realizado un viaje podría haber puesto en peligro su vida, así que la familia se había quedado en Belén, instalándose en una casa donde le encontraron los magos del Oriente. Aquí, nuevamente, el texto bíblico corrige la conocida imagen de las postales de Navidad, que presentan a los viajeros del Oriente llegando a un establo. Observemos que cuando ellos vieron al niño con María, su madre, se postraron y le adoraron. Si hubo un momento en que María pudo haber sido adorada, fue aquel. Pero los magos no la adoraron a ella, sino a Jesús, y le presentaron sus valiosos regalos: oro, incienso y mirra. Finalmente, diré que resulta interesante estudiar los hechos relacionados con su segunda venida, tal como nos los relata el profeta Isaías en su libro, capítulo 60, versículo 6. Dice así: «Una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos ellos vendrán de Sabá, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor». ¿Cuál de aquellos valiosos regalos será omitido en su segunda venida? La mirra. En aquel día no le traerán mirra, porque ésta nos recuerda su muerte. Cuando Él venga por segunda vez a esta tierra, no veremos ningún detalle que nos hable de su muerte. Al observar la última escena de su nacimiento en el versículo 11 de este capítulo 2 que hoy hemos considerado, cuando los magos adoraron a Jesús y le presentaron sus regalos, el oro nos recuerda su nacimiento, porque él nació siendo rey. El incienso nos señala la fragancia de su vida, y la mirra nos habla de su muerte. Este es el significado de aquellos regalos que le fueron ofrecidos en su primera venida a esta tierra. Pero en su segunda venida no se le entregará mirra. La próxima vez que él venga no será para morir sobre una cruz por los pecados del mundo. Él llegará como Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pues prácticamente hemos llegado al final de nuestro espacio por hoy, por supuesto, porque tenemos por delante muchos espacios para disfrutar juntos de este viaje radiofónico por cada uno de los libros de la Biblia.
Recuerden, amigos, que si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web, lafuentedelavida.com, o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también la pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Recuerden que tenemos vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros. Nuestro deseo es que cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento puedan tener acceso fácil y eficaz a través del ordenador o del teléfono móvil a la amplia gama de recursos digitales cristianos en el idioma que cada cual entienda.
Es importante entender el idioma, desde luego, pero sobre todo nosotros queremos utilizar el idioma del corazón, ese que cualquier ser humano entiende. Así que muchas gracias por haber permanecido a nuestro lado. Y no se olviden de nuestros teléfonos. El WhatsApp es el 601-20-32-65 y el fijo el 91-422-05-24. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo +34.
Y recuerden también nuestra dirección electrónica info@lafuentedelavida.com. También nos pueden escribir a info@radioencuentro.net. Conecte con La Fuente de la Vida a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter y descargue también nuestras aplicaciones. La principal, La Fuente de la Vida, también pueden buscarla como A Través de la Biblia, y otra aplicación muy útil donde encuentran La Fuente de la Vida es RTM 360.
La Fuente de la Vida existe para alcanzar al mundo para Jesucristo. Este es nuestro cometido, esta es nuestra labor, esa es nuestra meta: dejar una huella espiritual duradera.
Y por supuesto, recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.